Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Porque yo he venido aquí a hablar de mi libro.
He venido aquí a hablar de la película, estoy harto.
Ustedes me lo vayan a devolver porque mi trabajito me costó.
Es que si no tienes buen humor, aquí las pichas.
El Gabinete Cultural, un rincón para reflexionar.
El aire contenido en las Meninas de Velázquez es el aire de mejor calidad que existe.
Muchas gracias, de todo corazón. Pero el pendiente Íñigo no los quiero perder, ¿eh? Por favor.
Pues significa bienvenidos a todos los que ahora mismo sintonizan Onda Madrid, en concreto nuestro programa Madrid Directo, porque vamos a hablar de cultura largo y tendido. Y quiero lo primero saludar a las personas que hoy me acompañan. Está Miguel Ángel Almodóvar, hola.
Buenas tardes.
Está Marta Zúñiga.
Hola, buenas tardes otra vez.
Enseguida estará también aquí entre nosotros Mario Mora. Y queremos saludar a Juan Carlos Pérez de la Fuente, porque se encuentra en Talamanca del Jarama. ¿Qué va a ocurrir en las próximas horas? Pues que va a haber un acto precioso. Mañana viernes se va a oficializar la cesión de, bueno, que incluye diseños de escenografía, figurines, cuadernos de dirección, documentos de casi 4 décadas de actividad de nuestro compañero y director teatral Juan Carlos Pérez de la Fuente. Va a ser un día memorable y allí estaremos junto a él. Así que, Juan Carlos, ¿estás nervioso? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues estoy nervioso como si fuera un estreno, Nieves.
Madre mía, por favor.
Con una particularidad, y es que he dicho cerrar las puertas de este Salón del Puente, donde empecé hace 42 años, porque la gente va pasando, y digo, no voy a estar blandito mañana. Claro, fíjate que se cierra un círculo, Nieves. Hace 42 años, con la llegada del Guernica, empecé, 45 chicas y chicos de Talamanca hicimos un grupo de teatro que se llamaba Armántica. Y la primera obra que hicimos fue Guernica. Y bueno, pues por estas cosas, mis padres ya no están, vendí la casa y dije, este es el momento, ¿no?, de jubilarse. No. Es el momento de entregar el legado, con una particularidad, que el Ayuntamiento de Talamanca ha comprado la Cartuja, que es un espacio único y maravilloso que
sí,
vas a conocer.
Sí, del siglo XVI, ¿no? XVII.
Uh-huh. Era la casa de labor de los monjes del Paular.
Fíjate. Uh-huh. Bueno, pues ahora se ha hecho una reconstrucción. Es muy bonito el edificio, pero no lo he visto por dentro, así que tengo muchísimas ganas.
Lo vas a ver.
Claro.
El alcalde está deseando, primero, que vengas al pueblo y segundo, de enseñártelo él.
Bueno, oye, ¿qué vamos a ver? Porque lo que sí sabemos es que han llegado 6 camiones. Entonces, 6 camiones. ¿Qué es lo que se va a ver en ese, yo voy a decir, museo de Juan Carlos Pérez de la Fuente?
Bueno, vamos a ver un 10% solamente. Tenemos todo el verano, de aquí al 1 de septiembre, para, me trasladaré al pueblo durante un mes, para clasificar miles y miles de documentos, Nieves.
Claro.
El matiz es que no solamente he sido director artístico de teatros públicos como el Centro Dramático Nacional o el Español, sino también productor. Entonces, ¿qué vamos a ver aquí? Pues vamos a ver mucho sillón maravilloso, por ejemplo, de Angelina o El Honor de un Brigadier, mucho cartel, mucho programa de mano, mucho figurín originales, 100 figurines de los mejores figurinistas, de Javier Artiñano y de Pedro Moreno, llegan aquí en el legado. Mucha escenografía.
Notas de Juan Carlos.
Las notas, claro, porque es bonito que la gente vea tus notas, las que sacaste durante los 4 años que estuve en la Escuela de Arte Dramático.
Uh-huh. Bueno, hay que decir que hay toda una vida. Estoy segura que repasando todos los elementos que veamos allí, estamos casi contigo repasando tu vida, Juan Carlos.
Totalmente, Nieves, totalmente. Son 100 montajes con autores tan importantes pues como Calderón de la Barca, López de Vega, pero si ya entramos en el siglo XX, pues nos encontramos con Buero Vallejo, Paco Nieva, Fernando Arrabal, Alfonso Sastre. Quiero decir, los grandes iconos, Lorca, lógicamente, y Ramón Maya del Valle Inclán. Pero muchos de ellos han formado parte de nuestra vida, estaban vivos cuando estrenamos. Y yo creo que ese detalle es muy bueno, Nieves, porque no se trae esto, no, un museo tiene que estar vivo, el teatro dialoga con el presente. Entonces yo creo que es pues una parte, pues eso, de la historia también del teatro de España.
Pues claro que sí. Y ese repaso, sé que mañana se van a producir muchos momentos emotivos porque vamos a ver toda la vida tuya en forma de voces de personas que te conocieron con otras vidas, porque no todo ha sido teatro, ¿no? En tu vida.
No solamente, bueno, el mundo de la radio, Bani de Serrero, creo que la conocéis, ¿no?
Claro, ahí estaremos, porque, claro
porque tú
que
apareciste
sí.
En un momento muy importante de mi vida, la radio simbolizó mucho y ahí estamos. Pero luego viene gente como Javier Priego, secretario general del Banco de España, o
claro.
Pepe Ocio, que empezó con 11 años conmigo en Las Rozas, ¿no? Carmen Conesa, que es la actriz que más he dirigido, Soledad Mayol, que la dirigí en Angelina Honor de un Brigadier, Juan Díaz, otro actor. Quiero decir, Ignacio García May, Ignacio Amestoy. Quiero decir que yo creo que está bien porque al final yo le he pedido, va a moderar la concejala de Cultura, y dije, tienen que ser libres para que cada uno contéis lo que os dé la gana, claro.
Claro. Uy, si ya estamos emocionados, imagínate, Miguel Ángel,
mal asunto.
Va a ser mañana, ¿eh? ¿Qué claro. le dices a Juan Carlos? A
pues ver. La verdad que me hubiera gustado que me invitara, pero en fin.
Como, pero bueno, oye, estás invitado.
No quiero que se produzca una situación de tensión después de lo que hemos vivido los de mayo.
Señor
entonces,
oficialmente me dice la concejala de Cultura, sí. María Moro, sí. que por favor, que para ella sería un honor y el alcalde
bueno,
que
favor.
Estuviese Miguel Ángel Almodóvar en Talamanca. Pues
formalmente estaré, claro.
Ay, por favor,
mucha ilusión.
Qué bonito.
Más claro no lo puedo decir, la tengo aquí al lado.
Sí. Muy bien.
Vale. Bueno, Marta Zúñiga, ¿qué le decimos a Juan Carlos pues, aquí desde estos micrófonos, desde este gabinete cultural?
Que va a ser un día precioso, sin lugar a dudas, que va a ser el día de Juan Carlos Pérez de la Fuente y que va a ser un honor estar allí.
Bueno, y fíjate que Mario Mora, que sí. además se despide porque ya se pone de parto, te pones
de
parto.
De cuentas.
Estamos a punto de salir de cuentas.
Qué bonito, escucha. Sí. Le dije el otro día a Mario Nieves
¿sí?
que el mejor montaje de su vida, la mejor composición, es la que ya he hecho, pero que ahora va a ver la luz.
Claro, exactamente. Pues Mario, ¿qué le decimos a Juan Carlos en este día tan emotivo?
Pues que hay que estar orgullosos de tener un amigo como él, con tanta trayectoria, con tanta carrera, y además tan cercano. Yo a Juan Carlos lo he conocido hace un año, uh-huh. pero comparto, como sabéis, con él muchos trayectos en coche, de salidas de la radio, y bueno, pues solo hay que conocerle para saber lo gran persona que es y lo que se merece lo que le está pasando ahora.
Exacto. Bueno, pues
Qué bonito, todos
deseando que sea un día muy especial, pero es que habrá otro dentro de nada. El 24 de enero del 2024 se van a conmemorar los 40 años de Juan Carlos Pérez de la Fuente en el teatro. Oye, y eso también va a ser bonito, ¿no?
Yo creo que sí, ¿a que sí?
Habrá que hacer algo, la Semana del Teatro en Talamanca, habrá
Hombre,
que
escucha.
Hacer algo muy importante.
Y además, Nieves, yo lo digo y lo repito, porque cuanto más, y sobre todo porque tenemos a nuestros oyentes, yo no descansaré hasta que no lleve una novela tuya al teatro.
Uy, ay, bueno.
No, más claro no lo puedo decir.
Pues mira,
y aquí se queda grabado.
Me ha dado un vuelco el corazón, será
pues que te dé.
Un honor. Oye, Juan Carlos, sabemos que estás ahí con la concejala de Cultura, con el alcalde. Da recuerdos a todos. Mañana estaremos allí con vosotros y desearte, como no te vamos a ver hasta mañana, desearte que seas muy feliz porque te mereces este y todos los homenajes, Juan Carlos.
Muchísimas gracias, Nieves. A todos, de verdad, por las palabras que me habéis dicho y porque sé que estáis ahí. Y eso ya es... Tener amigos es maravilloso. Y el señor, espero que el señor Almodóvar
sí.
se pase por aquí.
Claro, claro.
Ojo, porque te puede hablar de Gaztambide y yo creo que no toca
no,
mañana.
Fíjate, escúchame.
Mañana
yo espero
no
que
toca.
Mañana Gaztambide, pero escúchame, yo sé que él está buscando igual que yo, pero qué bonito. Gaztambide está más tranquilo desde que Almodóvar se ha unido al club.
Sin duda.
Sí, sí.
Muchas gracias, Juan Carlos.
Bueno,
enhorabuena.
Juan Carlos.
Muchísimas gracias. Un abrazo
fuerte.
Muy fuerte de
que
corazón.
Que disfrutes, lo contaremos aquí todos el lunes, así que felicidades de antemano, Juan Carlos Pérez de la Fuente. Talamanca del Jarama le rinde el homenaje tan merecido. Además, homenajes en vida, por
sí,
favor, que no queremos homenajes. Ya sé que a ti te gusta la pompa y circunstancia cuando uno se va, Juan Carlos, pero no toca, entonces hay que hacerlo en vida. Pues Juan Carlos, muchísimas gracias. Son las 6:17. Vamos, si les parece, a encontrar otros lugares en donde contarles historias que están pasando. Esto de Juan Carlos, repetimos, Talamanca del Jarama. Ahora vamos a otros lugares. Marta Zúñiga, por ejemplo, tenemos que decir que va a llegar aquí una mujer enseguida.
Una mujer de teatro.
Bien.
Una mujer que escribe teatro, es dramaturga, es directora artística del Teatro Fernán Gómez. Y vamos a hablar de una obra de teatro enseguidita, mañanas de abril y mayo. Es muy especial, es una obra de Calderón de la Barca, que se puede ver en la Sala Guirao del Teatro Fernán Gómez, Centro Cultural de la Villa, hasta el 14 de mayo. Y enseguidita vamos a hablar con la directora de este montaje teatral, Nieves. Es un lujo contar con ella, con Laila Ripoll.
Y un lujo contar con esta voz que hoy también quiere estar con nosotros.
El trigo en el verano. No es por casualidad que tenga yo mi hogar junto al Mediterráneo, que sienta el corazón como una bendición que guarda mis anhelos para colmar de amor, de fuego y de ilusión a la mujer que quiero. De latino tengo el calor de una copa.
Pues sí, es Francisco y va a ofrecer un único concierto en el Teatro EDP Gran Vía. Será el próximo miércoles 10 de mayo y ahora hablábamos de Juan Carlos a punto de hacer 40 años en el teatro, pero es que Francisco ya está celebrando el 40 aniversario de este gran éxito latino. Bueno, Francisco, saludos, buenas tardes.
Buenas tardes, Nieve. ¿Cómo estás, cariño? ¿Qué
Muy
tal?
Bien. Oye, qué bonito que lo celebres en Madrid, en el Teatro EDP Gran Vía.
Sí, la verdad que tengo mucha ilusión. Va a ser un concierto, un concierto histórico, de verdad, que tengo muchísimas ganas de reencontrarme con el público de Madrid después de 4 años, porque bueno, pues tuvimos la pandemia, como sabéis, por medio, y eso pues hizo que estuviésemos prácticamente casi 3 años, ¿no?
Claro, de encierro,
de órbita. Y bueno, pues empecé la gira en febrero. Y bueno, pues voy a estar, como bien has dicho, el día 10, próximo miércoles, en EDP de Gran Vía, que por cierto es un buen regalo para el Día de la Madre, ¿eh? Ahora que
Es verdad, pero además es que coincide, claro. Qué mejor regalo, no se me ocurre nada mejor. Oye, pues ¿vas a cantar ese temazo de Vivir de Nino Bravo?
Sí, qué bonito, ¿te gusta?
Hombre, por favor. Además, me encantó verte en estos duetos imposibles y la verdad, Francisco, que es que
gracias,
pocas
gracias.
Personas con esa voz que tú tienes, que se da mucho en tu zona, ¿no? En la Comunidad Valenciana, son grandes voces las que tenéis.
Pues sí, yo, como digo, portamos la luz y el color de nuestra tierra en las voces.
Sí, igual que hay músicos muy buenos.
De Sorolla, ¿no?
Sí, es verdad. Lo digo mirando aquí, tenemos a un músico como es Mario Mora. Mario, es que lo da mucho la tierra, se favorece mucho la música.
Valencia
allí
es increíble en toda la comunidad, ¿eh? Porque en cualquier pueblecito pequeño que te encuentres, sí, te encuentras una banda sinfónica de 100 músicos.
Totalmente.
Que además muchos van, es muy curioso, porque van a ensayar a las 10 de la noche de los viernes, de manera voluntaria, y es espectacular.
Yo espero que no se pierda esa buena costumbre, ¿no? Porque las mamás, pues cuando salen del colegio, en los pueblos, como bien has dicho, les dan el bocadillo y al casino. El casino es, digamos, el centro social de los mayores, y es donde los mayores que se han retirado de las bandas imparten clases a los niños, clases de solfeo. Y bueno, pues a los 3 años, hay niños que con 6 años están tocando ya el saxofón o el clarinete o la trompeta. Es más grande el saxofón que ellos.
es verdad. Pero es maravilloso que se fomente desde chiquititos.
Es que,
¿no?
Ahí está la cuna de la cultura, en los niños. Si los niños empiezan ya por ahí tan jóvenes, luego tenemos el futuro asegurado en ese
desde
sentido.
Desde luego.
Es que eso es la base de todo, la educación, pero en todos los sentidos.
Exactamente,
¿eh?
Exactamente.
En todos los sentidos, educación, las buenas formas, los valores, no debemos de perder esos valores tan importantes, que además la música es tan importante para la formación de nuestros niños, es vital.
Es vital. Oye, Francisco, que hay que llenar, el Teatro EDP Gran Vía, por favor. Pues, o sea, Madrid se tiene que rendir ante Francisco, de verdad.
Yo espero que sí, que así sea, porque, bueno, han pasado muchos días de puentes y de fiestas, pero yo espero que esté el teatro lleno. Y ya te digo, bueno, sobra decir que estáis invitados.
Hombre, claro que
sí. Por supuesto, estás invitada.
Es el miércoles, el miércoles 10 de mayo, pues allí estaremos. Dime una cosa, ¿habrá alguna canción lírica por ese pasado que tú tuviste al lado de Montserrat Caballé o no?
Sí, hay siempre hay cosas. Yo llevo un repertorio. Mira, el último concierto que hice estuve casi 3 horas, que no lo voy a hacer, claro, porque es una barbaridad. Pero yo canto hasta que el público quiera.
Vaya, tengo repertorio, vaya,
pues,
vaya.
Imagínate, es la ventaja que nos da el estar más de 40 años en el escenario. Yo tengo grabado pues más de, creo que son 22 o 23 discos de larga duración, que son un montón de canciones. Y tengo canciones muy, muy bonitas. Ay, tengo que darte una noticia importante.
Por favor, dímela.
Ha viajado expresamente la viuda de Agustín Lara desde México, desde Acapulco, para entregarme la medalla de honor de la Fundación de Agustín Lara, porque me dice que no ha escuchado a nadie cantar el Granada como lo canto yo.
O sea que te oiremos con el Granada, ¿no? Allí.
Sí, sí, sí. Me va a entregar. Me hace mucha ilusión porque, bueno, Agustín Lara es,
claro,
en México es un músico muy, muy apreciado y muy valorado, uno de los grandes compositores de la historia de la música latina.
Uh-huh. Es verdad, es verdad. Oye, tengo curiosidad, ¿qué pasó en ese concurso Ven a cenar conmigo? ¿Qué ocurrió al final? Porque tú participaste en la novena temporada, ¿no?
Sí, pero que lo que pasó no me acuerdo.
Ah, no, que no lo sé, que te pregunto, porque es que, oye, creo que es un buen aliciente el ir a cenar contigo, Francisco, te lo digo por eso.
Bueno, a mí me gusta cocinar algunas cosas que, y además, fíjate, en la pandemia, pues yo creo que ahí, pues muchos, igual que yo, hemos hecho muchas cosas de las que habitualmente no hacíamos, ¿no? La cocina a mí me gusta. Tengo una buena maestra, como es mi mujer.
Hombre, Paca, por favor, un beso a Paca ahora mismo, claro.
De tu parte. La verdad que tengo una cocinera que es increíble. Por eso me cuesta mucho salir. Fíjate que me invitan muchísimas veces los amigos. Pues, oye, vamos a cenar, y me cuesta mucho salir, cada vez más. Porque estoy acostumbrado a la cocina de mi mujer, y es que mi mujer disfruta. Yo no quiero darle trabajo porque no me gusta que
pero le gusta, claro.
Le gusta, le encanta.
Hay gente que disfruta y Paca.
A mí me gusta cantar, a ella le gusta cocinar, ¿sabes?
Pues mira, menudo tándem los dos, ¿eh? Pues Francisco, concierto único, repetimos, Teatro EDP Gran Vía. Va a ser una pasada porque es el repaso a 40 años en el escenario. Y
estoy en plena forma. Mira, voy a presentar también, como no, lo que has dicho, esta canción que he hecho con todo mi cariño y humildad a esos 50, a ese 50 aniversario de la muerte de esa gran voz valenciana como fue Nino Bravo. Esta canción, que es la única Nieves que compuso él, titulada Vivir, y que la grabó, pues me dijo el único músico que queda, José Juesas, que fue uno de los compositores, que la grabó 12 días antes de morir.
Fíjate, madre mía.
Y esta canción siempre es la gran desconocida de su repertorio, pero es, yo siempre la vi como un himno a la vida, y el mensaje es precioso.
Y muy impresionante saber
no
que
no hay nada más importante
que la vida.
Cuando despertamos todas las mañanas, que vivir, disfrutar, ser felices y ser positivos en todo. En todo, lo positivo y malo positivo, ya lo sabes.
¿Nieve? Ya, sí, sí, ya, sí. Pues solo puedo decir amén a lo que acabas de decir.
Gracias.
Y nos gracias. Encantará verte, estar contigo, apoyándote en el Teatro EDP Gran Vía el próximo miércoles 10 de mayo. Todavía quedan entradas.
A las 8 de la tarde.
8 de la tarde es la oportunidad de ver a Francisco. Un abrazo fuerte y te veremos en el escenario. Así que nervios pues templados, por favor. Nervios templados, disfruta mucho.
Y me alegrará mucho de darte un beso y un abrazo fuerte.
Claro que sí, estaremos allí, cómo no.
Tengo el calor de una copa de vino, mitad señor, mitad correr caminos.
Pues, querido Miguel Ángel, después de haber hablado de teatro, de haber hablado de música, nos toca hablar de libros.
Sí.
¿Qué nos propones? A
ver. Pues un clásico de la literatura española, El niño de la bola, de Pedro Antonio del Arcón, conocido especialmente por los del sombrero de tres picos, gran inspirador de una de las piezas musicales de Falla más uh-huh. conocidas y, bueno, de obras de teatro. Pero El niño de la bola yo creo que tiene un interés especial porque es esa transición, se ha dicho que Pedro Antonio de Alarcón es un romántico rezagado, es el que hace la conexión entre la literatura romántica de Espronceda, de Larra, de Bécquer, con el nuevo realismo que aparece ya en el siglo XX, es decir, entre el XIX y el XX. De manera que esta novela tiene elementos del romanticismo y elementos también pues de ese realismo que aparece con Blasco Ibáñez y con Hablando de Valencia y de Leopoldo Alas Clarín, y al mismo tiempo de eso que se ha llamado, creo que muy bien llamado, el zolismo, porque es realmente casi una transcripción de Emil Solá que hacen pues Benito Pérez Galdós y su amada durante tanto tiempo, Emilia Pardo Bazán. Esa es la conexión que hace el niño de la bola, que, como sabéis, evidentemente hace una referencia a ese icono de la religión católica, que es el, bueno, representado pues ese niño que tiene un orbe en la mano y que el más popular es el niño Jesús de Praga, pero que tenemos en Madrid el santo niño Jesús de Atocha, que es exactamente el equivalente,
aunque el
santo niño Jesús de Praga se supone, o dice la leyenda, que perteneció a Teresa de Jesús, y de ahí pues bueno que haya tenido una proyección casi universal. La novela,
hay mucha devoción, ¿eh?
Hay mucha devoción.
A los dos niños, me parece, Jesús.
Fíjate, se le representa indistintamente solo o con su madre, con la Virgen, ¿no? En un ladito, pero siempre con la bolita, ¿eh? La bolita,
sí,
del mundo,
sí,
de ahí
sí,
el
sí.
niño de la bola. Este es un niño al que hace referencia el título de la obra, Manuel, que se queda huérfano después de que un avaro y mezquino personaje, un prestamista, don Elías, al que conocen en el pueblo como Caifás, bueno, arruine a su padre, don Rodrigo Venegas, un hombre que se ha gastado parte de su fortuna en organizar una partida armada contra los invasores franceses en la guerra que empezó en el 1808 y terminó en el 14. De manera que este niño, que bueno, es recogido por un personaje muy interesante, Trinidad Muley. Hay que recordar que Pedro Antonio Alarcón era de Guadix, Granada, y entonces pues todavía recoge esas traducciones, porque tiene un nombre absolutamente moro, de herencia mora, pero es el típico cura de misa y olla, y así lo refiere pues el hombre gordote que sabe poco de teología, pero sí mucho de la experiencia humana y de
claro.
estar con sus feligreses. En definitiva, pues este niño desgraciadamente se enamora pues de la hija de este miserable que ha hundido y que ha provocado la muerte de su padre. En fin, esto tiene un componente muy romántico. Finalmente él pues se va a América, vuelve muy rico ya para ofrecerle, para conseguir de los favores de su amada, que como era de prever, después de 8 años pues ya se ha casado con otro señor.
Oh,
y entonces, pero curiosamente, cuando él se va, porque el cura de Misayo ya le convence de que este no es el camino, no es la vía, él ya se va, pero recibe una carta en la que se apunta a la posibilidad de un amor adulterino por parte de Dolores, que así se llama la amada de Manuel. Bueno, él vuelve a pueblo, hace una puja para bailar con con esta chica, en su ardor, pues termina asfixiándola. Ese es el final, se resuelve la novela en una página, ¿no?
Claro, no es que estemos destripando, es que estamos hablando de y además le he pedido a Miguel Ángel que nos traiga obras clásicas. Claro. Y El niño de la abuela de Pedro Antonio de Alarcón.
Y luego, por otra parte, yo creo que tiene mucho interés. Fíjate que recuerdo perfectamente porque conocí esta voz en Cuba, Ludibrio como grave ofensa, ¿no? Una condena de una mujer que estaba condenada por ludibrio y negro ultraje a la divinidad, una mujer que se hace pasar por hombre y se casa con otra mujer. Entonces dice, para no ver el ludibrio que se hacía de su amor, tal vez de su honra. Es decir, hay un lenguaje que yo creo que es importante rescatar, ¿no? Porque cada vez hablamos con menos palabras y yo creo que estaría muy bien. Estas obras, insisto, tienen un lenguaje que conviene recordar. Interesantísima y, bueno, pues con la distancia del tiempo yo creo que es una obra que ha envejecido francamente bien, ¿eh?
Qué
yo la leí
es
cuando era adolescente y la he vuelto a leer y me ha encantado.
Pues El niño de la bola, hemos traído el volumen de ediciones Giner, pero
del
seguramente...
75, sí, bueno, supongo que
hay
mil
más
ediciones, yo esta es la que tenía en casa.
Pedro Antonio de Alarcón, merece releerla.
Sin
gracias,
duda.
Miguel Ángel. Vamos a presentar enseguida a una invitada para poner el punto y final a nuestro programa, pero antes, Mario, hagamos un aperitivo de lo que va a suceder aquí.
Fíjate, ha dicho antes Francisco, lo he apuntado, dice, la música es tan importante en la formación de los niños, ¿no? Ha soltado así esa frase,
sí,
¿no?
Sí.
Y precisamente vengo a hablar un poco de eso, no solo de la formación, pero sí de música y niños. Tú lo has dicho, ¿no? Es posible que hoy sea mi último día en unas semanas, viene un niño a casa. Y, bueno, pues por petición popular vamos a hablar de eso, ¿no? Vamos a hablar de música y niños, porque la historia está llena, ¿no?, de momentos, tanto en la música como en el cine, en la que hay esa presencia de la música en la crianza, en la niñez, en la juventud. Y, por supuesto, en el cine, ¿no? Como digo, está lleno de referencias a la música, a los niños. ¿Quién nos recuerda esta escena de Sonrisas y lágrimas?
Do, re, mi, las tres primeras notas son...
Una película de 1965. Qué pena que no se mantuviese la traducción literal, porque en inglés es The Sound of Music, el sonido de la música. A mí casi me gusta más eso que Sonrisas y lágrimas, pero bueno. Es una música que hemos escuchado todos, que nombra las notas en este estribillo que todos hemos cantado seguramente en casa para aprendernos las notas musicales.
Mira, ahí está.
¿Sí? Mi de nota posesión, fa de secos en inglés, sol de ardiente esfera.
Lo hubiéramos cantado, pero nos intimida tener aquí a nuestra invitada, claro, claro.
Bueno, pues es un buen ejemplo, ¿no?, de cómo se integra la música, también en la película, de manera implícita con los niños. Porque, como decía, los niños han estado muy presentes en la música clásica también. Hay música para ser escuchada por niños, pero también hay obras hechas para ser tocadas, para ser cantadas por niños. Y muchos compositores han incluido, por ejemplo, coros infantiles en su obra, incluso niños solistas. Vamos a imaginarnos que estamos en el Teatro Real y en vez de grandes divos, lo que estamos escuchando es esto. Hay un compositor que se llama Benjamin Britten que escribió varias óperas para ser cantadas por niños. Entonces,
fíjate,
tenemos
maravilla.
Algún mayor, algún divo, pero también tenemos niños solistas o, por ejemplo, aquí en el coro. En concreto, este es el Diluvio de Noé. Estamos escuchando el momento en el que los niños, en forma de animales, pues van embarcando
en el arca,
¿no? Uh-huh. Así que, bueno, pues niños, música, luego vamos a seguir hablando un poco de esto porque hay mucho de lo que mencionar y de lo que comentar.
Claro, todo inspirado por ser papá dentro de nada, claro.
Sí,
haces bien en ir preparándote y preparándonos. Bueno, ahora sí que sí, en este gabinete nos vamos a fijar en una propuesta teatral realmente atractiva y divertida. Va a ser en el Teatro Fernán Gómez. Podemos ver Mañanas de Abril y Mayo dirigida por nuestra invitada.
Sí, Mañanas de Abril y Mayo es un Calderón de la Barca actualizado en forma de comedia en verso, adaptada por Carolina África y dirigida por nuestra invitada, a la que vamos a presentar enseguida, porque siempre nos gusta poner un poquito de misterio. Es además directora artística del Teatro Fernán Gómez, Centro Cultural de la Villa. Relata Mañanas de Abril y Mayo las relaciones humanas, sobre todo en lo que al amor se refiere. Está plagada de enredos y confusiones.
No me tienes que decir que no te has de disculpar de hacerme anoche esperar.
¿De anoche venir? ¡Vive Dios, doña Lucía!
Pues, ¿qué tuviste que hacer?
Si eso pudieras saber, supieras que la fe mía te falta, ¿verdad?
Pues que... es que yo saber no puedo.
Recrea un Madrid verde y florido, bucólico, sensual. Las parejas de enamorados se confunden, se evitan, se engañan, se buscan y se encuentran. Mañanas de Abril y Mayo suena aquel Henry Mancini con música original, en este caso de Mariano Marín. Todo es juego, todo es alegría en este Calderón que podemos ver hasta el 14 de mayo en la Sala Guirau del Teatro Fernán Gómez. Con nosotros, Laila Ripoll.
Hola, Laila, ¿qué Hola. Tal estás?
Pues feliz de estar aquí.
Igualmente, igualmente. Nos encanta la cultura, el hablar a la gente en este gabinete de la cantidad de ofertas que hay interesantes. Cuéntanos qué ha supuesto para ti dirigir un Calderón de la Barca.
Bueno, pues es me ha supuesto una sensación de infidelidad a Lope, eso es lo primero, porque yo soy muy, muy de Lope. Pero me ha supuesto también hacerle un homenaje a Miguel Narros y a Andrea Dodorico, que montaron este texto hace ya 20 años o más. Y bueno, de alguna manera es un homenaje a su forma de hacer y a la manera que, la que ellos entendían el teatro, una manera muy cuidada, muy, muy respetuosa y para mí casi perfecta.
Pero fíjate que hay muchos enredos, confusiones.
Sí, 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 sí.
En fin, es otro Calderón de la Barca.
Bueno, es el Calderón comediógrafo, ¿no? Siempre tendemos a identificar a Calderón con el autosacramental.
Exacto, exacto.
Y con la, y no, y bueno, y el tomo de comedias de Aguilar de Calderón es más gordo que el de comedias. sí, era un comediógrafo extraordinario y un autor de entremeses bárbaro también.
Va a haber también música, ¿no?
Sí, bueno, como casi todas las funciones de Calderón, las de Lope también tienen canciones. Y aquí se ha respetado, lo que pasa es que, claro, las partituras son de ahora, no sé, no son del siglo XVII, ¿no?
Claro.
Es música de Mariano Marín, como bien habéis dicho.
Claro. Pues estamos con Laila Ripoll, queremos saberlo todo, desde luego, de estas mañanas de abril y mayo, ¿verdad?
Sí, que además tiene referencias cinematográficas, si no me equivoco, por ejemplo, se me viene a la cabeza El Guateque.
Sí, tiene...
Me encanta El Guateque,
sí, hemos trabajado con Blake Edwards ahí a tope, porque lo pedía la función era casi como un guión de La Pantera Rosa. Uh-huh. Entonces hemos jugado con ese mundo y creo que nos ha salido muy bien.
Uh-huh. Y porque era necesario bien. Para Laila Ripoll este toque moderno a este texto de Calderón,
bueno,
¿verdad?
Moderno, pero no deja de ser de época. Uh-huh. ¿No? Un cancán, un no es ir en vaquero, no es ya. Otra cosa. Y es una época preciosa. Y a mí particularmente me lo pedía el texto. Fue de pronto decir, bueno, es que esto me está pidiendo Blake Edwards, me está pidiendo
color,
me está pidiendo comedia del final de los 50, principios de los 60, Henry Mancini y bueno, y una manera de hacer de alta comedia que tiene muchísimo que ver con lo que plantea Calderón.
Es años 50, ¿no?
Por finales, decir, de los 50, finales de los 50, principios de los 60, sí.
Claro. ¿Hay mucha puerta que se abre y que se cierra?
Hay mucha puerta por la que uno entra y sale por otro y mucho, mucho jardín, mucho equívoco, mucha diversión.
Mucha diversión.
Y además, o sea, es una obra muy curiosa porque en los jardines, los bosquecillos de Madrid y los jardines, las zonas verdes se convierten como en otro personaje más de la
sí,
obra.
Sí, sobre todo la zona de la Florida es otro personaje más. Y las calles de Madrid y bueno, pues es todo ese Madrid del que habla Calderón que, bueno, sigue estando ahora mismo.
Te lo has pasado bien, ¿eh?
Muy
porque
bien,
estás hablando
bien,
de ello
bien.
Con una sonrisa.
Nos hemos reído muchísimo y nos seguimos riendo. Nos reímos mucho, mucho, mucho haciendo esta función.
Qué bueno. La rabia, a mí me da rabia que esté hasta el 14 de mayo.
Sí, bueno, ha estado un mes al final. Sí.
Pero ¿la vamos a ver girar?
Sí, después irá a los festivales de verano, ir al Magro,
bien,
ir a Peñíscola, Alcalá, o sea que sí.
O sea
sí,
que
sí.
Queda muchísimo. Queda Calderón,
queda,
¿no?
Queda Calderón, quedan mañanas para rato.
Qué bien. Tú dices que es como una ventana abierta, ¿no, Laila?
Sí, sí. Era, es como un chorro de aire fresco. Después de estos años tan tremendos de estar encerrados, de enfermedad, de ir contando muertos diariamente, que era, ha sido muy duro, de pronto era una necesidad enorme de eso, de fresco, de abrir una ventana, de que nos entrara el aire y de Calderón que nos refrescara.
Ya lo dice todo el título, Mañanas de abril y mayo, eso color, es. Color por todas partes, que es, por cierto, la segunda producción que realiza el Teatro Fernán Gómez, Centro Cultural de la Villa, con Laila al frente de su programación, y lo hace con mucho éxito. Parece que Tea Rooms ya fue una propuesta que de hecho se tuvo que reponer por el éxito que tuvo.
Sí, sí.
Y bueno, parece un presagio, ¿no?
Sí, Tea Rooms ha sido una cosa que nos ha dado alegrías permanentemente, y ahora empieza la gira. Ahora empieza, de hecho, este fin de semana que viene empieza gira en Sevilla, y luego, bueno, pues sigue Huelva, Asturias, bueno, un montón de plazas van a hacer.
Uy, qué bien.
Las niñas de Tea Rooms.
Oye, Laila, tú, claro, tenías que dedicarte al teatro. O sea, es que, claro, la familia en la que uno nace marca, ¿no?
Sí, bueno, me podría haber dedicado a la televisión también o a la radio.
También.
Sí, sí, pero bueno, fue el teatro.
Bueno, ¿y te mueves ahí? ¿El teatro qué tiene para ti de especial?
Bueno, pues es donde llevo toda la vida. Llevo desde que tenía 20 años.
Y además eres dramaturga también.
Y bueno, y es... vamos, es lo único que conozco ahora mismo y lo que me he movido, y ya la edad que tengo ya no, para otra cosa ya no.
¿Tú ves, ya no, tú ves una situación y dices, uy, esto daría para una obra,
sí,
de teatro?
Sí, bueno,
¿no?
De hecho, con Tea Rooms es lo que sucedió, ¿no? Me regalaron el libro por el cumpleaños y fue a abrirlo y decir, aquí hay una obra de teatro que me lo está pidiendo a gritos.
Y qué casualidad, porque por mi cumpleaños me regalaron el libreto de Tea Rooms también.
¿Y a ti te dio por decir, voy a hacer teatro?
No, pero luego fui a ver la obra de teatro.
Ah, vale. Bueno, yo quiero que nos... no sé si te apetece decir algo de Concha, de Doña Concha, a la que queremos tanto, a claro. Concha Cuetos, y de Manuel Ripoll. No sé quién te ha dado más.
Pues los dos igual. Los dos, bueno, los dos eran una pareja que estaba muy unida en lo profesional, y bueno, y con ellos he aprendido pues todo lo que sé.
Bueno, uno puede ser mayor que sus padres, te quiero decir, porque es que yo siempre pienso en Concha y digo, es que es joven, va a ser joven toda la vida.
Bueno, para mí, como es mi madre, pues la veo de otra manera, la veo ya como la abuela, entre otras cosas, de mi hijo, ¿no? Entonces, que es algo muy bonito.
Bueno, pero mira, mirando a Miguel Ángel, es
gran,
que...
gran aficionada a los cementerios, como yo, y hemos, sí. y hemos recorrido bastantes.
Ay, no, por Recuerdo favor, que no estaba, me digas eso. Concha, no.
Estábamos con Paquito Valladares en Logroño.
Sí, sí, no, sí. Por favor.
En Logroño, cuando Lopetegui me fichó por el Barça. Estábamos en Lopetegui era de la Unión Deportiva de Logroño. Por el Barça, y aquel día estuvimos juntos en un cementerio y hemos recorrido varios.
Pero
no
creo que gusta, Concha...
Con Concha,
pero
vamos,
de verdad, sí, sí, es sí, que sí, me sorprende.
Pero muchos cementerios con Concha.
Pero es que siempre me meto con Miguel Ángel.
Y fuimos pregoneros del jamón de Teruel también juntos, ¿no? O sea, hay que decir jamón y cementerios.
O sea, que tenéis mucho, de alguna forma te une también.
Personaje fascinante.
Claro, sí, sí. Bueno, el último cementerio creo que ha sido el de Luarca, que hemos estado.
Sí, qué curioso.
Pero tú también has
No, mi madre me lleva, a mí no me gustan los cementerios.
Ah, amigo, porque...
A mí me gustan algunos, pero porque artísticamente me... Pero no, esa afición que tiene mi madre yo no le he heredado. ¿No?
Solo había escuchado a Miguel Ángel Almodóvar. Ahora no, ya sé que Concha Cuetos también. Si alguien me va contando esto, es que nunca lo había oído. Creo que puede ser una enfermedad, os lo digo en serio.
No, yo creo que un cementerio cuenta tanto de la historia de un pueblo, la paz, evidentemente.
No sé,
artísticamente puede ser, por ejemplo, el cementerio de San Isidro, lo que es la Sacramental, es hermosísima. Uh-huh. Y bueno, cuenta muchas cosas de historia. De
sí, yo se entiendo.
Gente que está enterrada y que... O Père Lachaise en París.
Por citar solo una cosa, todo el mundo está fascinado con el Ángel Caído de Olver, del Prado, toda la obra de Olver, la gran obra de Olver, está en este cementerio, en el cementerio de San Isidro. Bueno, la burguesía de la época le encargaba.
Eso es.
Le encargaba
bueno,
esas
pues
piezas,
mira.
¿No? Entonces, si quieres ver gran escultura del siglo XIX,
hay que ir a los cementerios.
A ese cementerio.
Mario, ¿te han convencido?
Es que yo nací el día de los cementerios. Yo nací el día de Todos los Santos.
Ay, por favor, estoy rodeada. Sí. Por favor, o sea que sí.
Yo nací, no he dicho que vaya a los cementerios.
Ah, vaya, vale. Marta, quedamos solos tú y yo.
Yo he de reconocer que cuando viajo, de vez en cuando me gusta visitar algún cementerio famoso.
Bueno, pues sí. Nada, me he quedado solita, Laila, me he quedado sola. Volvamos, todo esto nos ha inspirado, que por cierto has heredado esa sonrisa.
Más quisiera yo haber heredado.
Es no. Concha Cuetos, no. Tu sonrisa es Concha Cuetos. Bueno, volvamos a lo que te ha traído aquí, ¿no? Esa sala Guirao de Fernán Gómez, del Centro Cultural de la Villa. Hemos dicho que tenemos tiempo hasta el 14 de mayo para ver Mañanas de Abril y Mayo. Bien. Oye, ¿y después qué corre por tu cabeza?
Uf, pues muchas cosas. Corren muchas cosas, porque el problema es que la cabeza no para. Pero bueno, ahí estamos escribiendo, preparando un texto para la compañía de los de DAE, para Cayetana Guillén Cuervo y Txell Muraday, que van a hacer una cosa hermosísima en el Festival de Mérida. Y bueno, ahí estamos, escribiendo los textos.
Qué bueno, pues hay que ir al teatro, hay que oír música. Laila Ripoll, ya lo hemos dicho, es la directora artística del Teatro Fernán Gómez. Te invito a que no te vayas para volver a decir una vez más que podemos ver la obra que diriges Mañanas de Abril y Mayo, esta obra de Calderón de la Barca, hasta el 14 de mayo. Pero espérate, porque tiene una deuda este señor que se retira. Si es que va a ser papá.
Me retiro momentáneamente.
Momentáneamente.
A no dormir ahora.
Bueno, llevo una semana sin dormir ya casi, o sea que me estoy acostumbrando.
Claro.
Pero sí, vamos a seguir hablando y vamos a retomar este tema, ¿no? Música y niños, que tan importante es la música en la vida de los niños e incluso antes. Yo creo que en las próximas semanas voy a tener que buscar muchas nanas, seguramente.
Sí.
Voy a tener que buscar mucho música como esta que nos relaja el ritmo de la respiración y que nos permite, por lo menos, descansar un poco.
¿Le vas a poner voz cuando te toque o no?
Pues, a ver, música le voy a poner, pero precisamente esta nana, que es tan popular, ¿no? Que todos las hemos escuchado, pues es que es música clásica
cantado,
y la hemos cantado.
Sí,
pues
sí.
Originalmente es música, además de mi compositor de cabecera, que es Johannes Brahms, estamos escuchando una música del siglo XIX que se popularizó mucho por la razón que sea. Realmente no he llegado a encontrar por qué es tan conocida, ¿no? Pero es una pieza de sus canciones Opus 49, se llama así, Canción de Cuna, y en este caso fue el regalo que Brahms le hizo a una amiga con el motivo de nacimiento del segundo hijo de esta. Entonces, bueno, pues ese pequeño regalo ha llegado hasta hoy con esa letra que no sé, realmente en castellano no sé lo que cantamos, pero el original dice: buenas tardes, buenas noches, cubierto de rosas con claveles adornados, deslízate bajo la colcha, mañana por la mañana, si Dios quiere, te despertarán de nuevo. Todas las silbamos, ¿no? La verdad es que el texto original es bastante simple, soso, pero bueno, hay muchas nanas, además es muy curioso, en el siglo XIX sobre todo, que son letras tristes, no pares de llorar, deja de sufrir, es decir, que la nana tiene también este carácter un poco oscuro en algunas ocasiones, pero bueno, como digo,
pero
generalmente...
Pero les duerme, te lo aseguro,
exacto,
¿eh?
Porque este les ritmo, duerme. Si os fijáis, es un ritmo tan pausado, tan lento, que hace que el ritmo del corazón y de la respiración también se calme, ¿no? Que al final es lo que consigue, porque es que la música tiene muchos efectos, tanto en los niños como en los bebés. Yo no sé si os habéis preguntado desde cuándo un bebé o un niño desarrolla ya el sentido del oído. Pues es que es desde antes de nacer. A los 6 meses de gestación, el feto ya tiene desarrollado el oído. Entonces dicen que incluso ya desde ese momento puede escuchar la voz, los latidos e incluso la música. ¿Por qué no estimular también al feto en ese momento pues con música, ¿no? Pero después, pues dicen estudios que la música estimula la lactancia, desarrolla el oído, favorece la creatividad y la imaginación, favorece el desarrollo de la autoestima, favorece la confianza, la expresión de las emociones, potencia el vínculo de apego, estimula el cerebro. Es decir,
nos has convencido, estamos, ¿verdad, Laila? O sea,
además dicen que la música almacena recuerdos imborrables. Yo creo que eso es verdad, que todos a lo mejor tenemos una imagen de niños muy pequeños y a lo mejor la música está ahí, ¿no? Y al final está también. Bueno, pues vamos a acabar con música, por supuesto, y niños. Hemos empezado con cine y vamos a acabar con cine, porque hay otra película, esta ya del siglo XXI, que recalca muy bien esa relación de los niños con la música. La música está muy bien, la película también, muy a ver si la reconocéis.
Sí, la hemos visto tantas veces.
Pues es que hasta la música es buena.
Sí. Muy bonita. Además, mira, Laila, es que está muy bien el texto, está muy bien la historia. Tú que además sabes de esto más que nadie, de los que estamos aquí, es que está bien hecha, hecha. Sí. Así que convencidos.
Es muy bonito porque es un reflejo también de cómo la música puede tener ese efecto en los niños de reconciliación, de trabajo en equipo e incluso de enderezar esas vidas que a veces están un poco menos encontradas, ¿no? Y que gracias a la música, aunque esto sea una película y podamos pensar que es ficción, pero yo creo que refleja muy bien lo que puede ser la realidad, ¿no? Además, con esta música de César Couloir, el trasfondo, pues ese vínculo social positivo que puede tener la música con los niños. Y hay una cosa muy importante, y es que yo ahora lo voy a aplicar, ¿no? Pero creo que es importante que pensemos que la escucha pasiva no aporta o aporta menos a los niños. Yo creo que tenemos que fomentar sobre todo esa actividad de la música, sea cantándola, sea bailándola, sea tocándola, por supuesto. Sí, tenemos un sistema de conservatorios públicos en España espectacular, que poca gente conoce. Y un niño puede tener por 150, 200 euros al año clases de instrumento, de coro, de lenguaje musical. Esto es muy poco conocido, pero quien tenga niños ya en esa edad de 7, 8 años, le animo a que se meta en el mundo de los conservatorios porque bien, es que en España esto es único. ¿Sí?
Bueno, sabemos que tu niño lo va a gozar, claro. Pues que te vaya bonito, Mario, que a lo mejor la semana que viene todavía podemos disfrutar de tu presencia aquí en el programa.
La naturaleza nunca se sabe, ¿no?
Nunca se sabe, pero si no, que te lleves este abrazo de todo el equipo, pues va a salir todo bien.
Os mandaré alguna foto y lo sumamos al equipo de Madrid Directo también.
Claro, sabemos, hemos dicho el nombre, pero vamos a repetirlo.
Será Manuel, se apellidará Mora, así que bueno, pues pronto estará con nosotros, esperemos.
Bueno, Manuel Mora, suena muy, sí, ¿no? Muy bien. Bueno, Laila, que no queremos, ya que te has quedado hasta el final, queremos recordar, ¿verdad? Sí. Que hay una obra de teatro que no nos la podemos perder. Igual que la música es esencial, pues también el teatro. Para los papás, dejan a los bebés en algún momento y se escapan.
Sí, porque hay que escaparse, desde luego, para ver que todavía nos queda tiempo hasta el 14 de mayo. Mañana es de abril y mayo, obra de Calderón de la Barca adaptada por Carolina África, dirigida por Laila Ripoll, en la que, por cierto, Nieves, hay un aspecto que me gusta mucho.
¿Cuál
de
Laila, es?
Pues que se ha dotado a las mujeres de un papel más activo y menos doliente que en el texto original. Eso sí. Me parece muy interesante.
Sí, bueno, eso es una decisión de Carolina. Una de los personajes de mujer era ya tremenda, era de rompirrasga, fabulosa, doña Clara. Pero doña Ana era esas heroínas del 17, muy cansinas. Y bueno, y le ha dado una vueltecilla
y ha mejorado.
Sí.
Claro.
Yo lo creo, aparte que, bueno, Alba Recondo hace un trabajo maravilloso, o sea, hace un trabajo de casi de clown espectacular lo que hace con esa doña Ana.
Pues si queremos alegría y queremos confusión, enredos, pasarlo bien, mañanas de abril y mayo en el Teatro Fernán Gómez, Centro Cultural de la Villa. Gracias, Laila.
Gracias.
Dará
a
recuerdos,
hombre,
ahora a doña
mismo.
Concha.
Ahora mismo, en cuanto llegue
gracias,
a casa.
Gracias. Pues hemos llegado al final, así que Miguel Ángel Almodóvar.
Un placer.
Te deseamos lo mejor. Y oye, a llamar a doña Concha, iros a...
Tengo contacto con ella, más o menos. Solo.
Sí, ¿eh? Bien.
Redes y cositas.
Marta Zúñiga, gracias.
Hasta mañana.
Mario Mora, todo nuestro cariño.
Se agradece mucho.
Laila Ripoll, hasta siempre. Y a todos ustedes, mañana a las 4 volveremos. Así que ahí está nuestra cita. Disfruten de la tarde. Adiós.